mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo último que queremos en este programa es ser alarmistas, pero lógicamente cuando suceden hechos delictivos que menoscaban la tranquilidad, la convivencia y bueno, pues estar uno tranquilo en casa disfrutando de su entorno, pues lógicamente uno tiene que dar la voz de alarma, denunciarlo y contarlo. Y eso que hacemos aquí, en mediodía. Hoy vamos a hacernos de nuevo eco de la situación de Orriols con la manifestación que hubo ayer. Pero es que además, en las pedanías de cerca de Valencia, en La Punta, en Pinedo, en Castellar, está actuando una banda de delincuentes que no se conforman solamente con robar, como si no fuera suficiente delito, sino que entran al asalto en viviendas que, lógicamente, estando en esas pedanías, pues se encuentran un poco aisladas e indefensas, habitadas por gente mayor. Los abordan con una extrema violencia, propinándoles auténticas palizas que rompen huesos y que dejan cuerpos amoratados. Y se llevan todo lo que pueden en breve espacio de tiempo. Imaginaos el terror que vive esa gente de estas zonas de Valencia. Hoy vamos a intentar explicar cómo está la situación con testimonios directos de afectados. Y bueno, pues como digo, ¿no? Pues a levantar la voz para que se tomen cartas en el asunto. Eso sí, también tenemos tiempo para otras cuestiones mucho más amables y que nos gusta más contaros, como algo de fiesta para, bueno, pues eso, para equilibrar el mensaje que hoy trasladamos desde mediodía en COPE más Valencia. Soy Carles Villeta, te invito como de costumbre a que nos acompañes hasta las 2 en mediodía. Si os asomáis por nuestra página web, que sé que lo hacéis, cope.es/Valencia, habréis leído esa información de las pedanías de Valencia, que están siendo asaltadas por una banda realmente violenta. Quiero que escuchéis el testimonio de dos personas mayores, que superan ya la setentena, que han sido víctimas de esta banda, y la paliza que les propinaron para llevarse apenas 300 euros.
Y me desperté y estaba durmiendo, noté que me pegaron. Y me desperté y he comenzado a pegarme puñales a la cara, así el brazo, tomé un ferit y volvía, no paraba, donde me fea que y se anduvieron todo lo que hubieran.
Me oferen lo que hubieran, a mí me agarraron, me chitaron en el jet y me pegaron una paliza que importa dos costillas trancadas.
Da pena nada más que sentir esas voces rotas y de dolor de este matrimonio. Como digo, para robarles, pues eso, lo que pudieron, joyas y dinero metálico que no llegaba a 300 euros, con una violencia que insoportable, sobre todo para gente tan mayor. Escuchamos ahora la manifestación de los vecinos de Orriols. Tienen otro tipo de problema, pero también les impide una convivencia tranquila en su barrio de toda la vida. Ni un paso atrás, no piensan abandonar sus viviendas de toda la vida en el barrio de Orriols, no piensan ceder al chantaje de esa delincuencia que campa a sus anchas en un barrio trabajador y en el que daba gusto vivir hasta hace pocos años. Y, por supuesto, pues están reclamando más presencia policial, igual como explicamos en lo de las pedanías, y que se tomen cartas en el asunto. Ayer mismo, nuestro compañero Santi Pacheco acudió a esa comparecencia de prensa de Pilar Bernabé para que explicar a qué se está haciendo o qué se va a hacer y cómo están también tomándose las autoridades esta situación. Santi, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal, Carles? Pues nada, te cuento, repasamos, yo creo que lo hemos estado contando a lo largo de los meses, pero bueno, resumimos muy rápidamente, pues de un tiempo a esta parte, efectivamente, ese barrio de Orriols, barrio trabajador, barrio pues, en el que se estaba muy a gusto, pues por lo que sea, porque no se atajaba a tiempo determinada pequeña delincuencia, he oído a más, y ahora la verdad es que la situación está bastante enquistada y va a costar más rehacer y devolver al barrio una vida que tenía antes y que la ha perdido. Lo cierto es que se han cometido esos errores y ahora lo que toca es atajarlo. Pero bueno, es que el nivel de violencia, el otro día en la página web nuestra, bromeábamos con la comparación, se ha convertido un poquito en el pequeño Bronx de aquí de Valencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, y entonces el nivel de violencia es tal que hace falta una primera andanada contundente policial para acabar con esto. No solo policial, también luego pues habrá que ver pues cuáles son las situaciones que tienen que ver con los servicios sociales, etcétera, etcétera. Pero bueno, de pronto está en el nivel de violencia que, ya te digo, efectivamente, pues hace falta una actuación policial potente. En eso están todas las administraciones. Está el Ayuntamiento de Valencia con su policía local. Está también la delegación del gobierno, que son, digamos, el policía y Guardia Civil, en el caso de la ciudad de Valencia, policía. Bueno, y están haciendo pues buenamente lo que pueden.
Pero han de colaborar, eso es inevitable.
Y bueno, y desde el punto de vista policial, parece que los vecinos sí que se dan cuenta que la policía hace lo que puede. Lo que pasa es que nunca es suficiente, sobre todo cuando se ha tardado tanto en actuar. Ahora ya se está actuando, efectivamente, y por ejemplo, sin ir más lejos, el martes a eso de las 8 de la tarde, 8:30, pues tuvo lugar un dispositivo en ese barrio de Riols, policial, con objeto de prevenir la delincuencia, de mantener la seguridad ciudadana. Nos llamó mucho la atención el resultado de ese operativo, porque a eso de las 9:10 de la noche, tengo aquí delante el mensaje de la Policía Nacional, se dio por finalizado el dispositivo en el que nos decían los resultados, la policía. Te cuento, 36 vehículos controlados, más o menos duró una hora, minuto arriba, minuto abajo, una horita. Pues en esa horita se controlaron 36 vehículos, se identificó a 210 personas y atención, ahora viene aquí. De esas 210 personas identificadas, se levantaron hasta 11 actas por armas. Tú imagínate, controles aleatorios, está la policía, te para y se te pone a registrar el coche o si vas con un carrito de bebé, lo que sea, y de repente saca, yo qué sé, un puñal, un hacha. ¿Quién lleva? No sé, creo que las personas normales...
Nadie lleva un puñal encima.
Bueno, pues 11 armas, 5 tenencia de drogas y atención. Pidiendo la identificación, esto siempre pues es un poco peliculero, pero todos los oyentes lo habrán oído, ¿no? Cuando por radio pues comunican los datos del detenido para ver si en la central, en el ordenador, pues obra cualquier tipo de información. Bueno, pues se encontraron con 14 personas que tuvieron que detener porque tenían reclamaciones judiciales pendientes. 14 en una hora y simplemente en un control que pusieron ahí en un barrio. Imagínate. En fin,
esto lo hacen de manera exhaustiva. Eso,
veníamos de una quema la noche anterior de no sé cuántos contenedores, que menos mal que se ha detenido. Total. Bueno, pues ese es el ambientillo, ¿no? Y lo que se preguntan los vecinos, lo que nos preguntamos todos es, bueno, pero esto la policía va a estar continuamente presente, no va a estar presente. Bueno, pues lo que nos contaban ayer, la delegada del gobierno se comprometía a que este tipo de controles policiales, que más o menos son aleatorios, protocolarios, etcétera, etcétera, pero se van a mantener por lo menos una o dos veces al mes seguro, y mientras estemos hablando de las cifras que te acabo de contar.
Esas operaciones en el barrio de Orriols se hacen como mínimo entre una y dos veces al mes y vamos a seguir haciéndolas. De hecho, nosotros tenemos también reuniones permanentes con los vecinos del barrio de Orriols. Ellos están satisfechos con el trabajo de la Policía Nacional, pero es que el problema de Orriols no es un problema que se pueda atajar únicamente desde el ámbito policial, ni mucho menos.
Bueno, pues estos son los datos de la Policía Nacional, insisto, luego está... que efectivamente hay colaboración, la policía local. Ayer mismo iba la alcaldesa porque veía a los vecinos preocupados. Por la mañana, por la tarde fue la cacerolada, pero por la mañana quiso acercar a la alcaldesa a hablar con la plataforma que agrupa a varias asociaciones vecinales y les transmitió que están en ello, que por supuesto que la policía local va a estar allí todos los días y que incluso pues ya se dijo que un par de zonas conflictivas, un parque, etcétera, que se van a poner unas cámaras de seguridad, pues también, pues bueno, para controlar. Y ya veremos qué pasa. Yo te diría que por lo que dice la alcaldesa, y creo que es verdad, se le ha metido entre ceja y ceja de volver la normalidad a ese barrio. Yo creo que va a volver. Lo que pasa es que, claro, pues probablemente, por desgracia, no va a ser ni en 24 horas, ni en 48, ni en 72.
Ojalá, y sea así, pero se le va a amontonar la faena con otras circunstancias que también se están extendiendo en otras zonas de Valencia. Santi, gracias.
Venga, hasta ahora.
Porque como decíamos, las pedanías de Valencia también están sufriendo asaltos de otro tipo, ¿eh? Esto es una banda que pertenece a algún país del este, que como explico, Al principio, pues asaltan viviendas con los propietarios de dentro, les meten una paliza, suelen ser gente mayor, y les roban lo que pueden en ese breve espacio de tiempo. Han actuado en Pinedo, en La Punta y en Castellar. Y tengo comunicación con Vicente Romeu, que es el presidente de la asociación La Unión de La Punta, para que explique cómo están viviendo esos vecinos también esa sensación de desprotección absoluta y de que son los siguientes en la lista de esta banda de delincuentes violentos. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis padecido en La Punta en cuanto a este tipo de asaltos violentos?
Pues en La Punta, claro, como es una pedanía, las viviendas están diseminadas porque no tenemos un núcleo de población definido. Es la avenida Jesús Morante Borrás, al lado y lado, es el núcleo principal, y las demás viviendas pues están aisladas, de la huerta, en sitios recónditos. Y bueno, pues esta gente se ve que controla, obviamente, a las personas que viven. Saben si son mayores o no, a lo mejor si tienen alarmas, si tienen perro o algo, y claro, a unas horas intempestivas, pues entran pegando, atemorizando, y hay gente que lo está pasando muy mal, porque si habéis visto las fotografías de los asaltados,
son palizas sistemáticas, costillas rotas, moratones. Correcto. Por todo el cuerpo.
Y mayormente a gente mayor. No hay ninguno de su tamaño ni de su violencia que pueda aguantar a tres personas, por decirle algo, encapuchadas y violentas. Es mucho, no es miedo, es casi terror o pánico. Porque de hecho la gente ya... Incluso hubo un vecino que creo que sacó la escopeta y tal. Entonces, como la ley está como está, pues la propiedad privada y la seguridad, pues aquí, en estas zonas, pues brilla por su ausencia, siempre ha brillado.
Y bueno, no hay que olvidar que la Punta, vuestro barrio, vamos a decirlo así, está todavía en la capital, en Valencia, al lado del Oceanographic, y aunque estéis diseminados, os conocéis todos, ¿no?
Claro, nosotros... Barrio, a mí no me gusta el término barrio porque no somos un barrio, somos un pueblo, somos una pedanía.
Es verdad.
Y así nos sentimos porque casi todos los de las pedanías y los pueblos, da igual que sea del norte, que del este, que del sur, cuando decimos que vamos al centro, decimos vamos a Valencia.
Sí, es verdad.
Como antiguamente lo hacían en el Grau y en Cabañal.
Cierto.
Anima a Valencia, pero pues entonces, porque nos sentimos como pueblo, porque aquí es lo que tú has dicho, aquí todo el mundo tiene apodos, motes y nos conocemos, somos una familia, pero claro. La familia va faltando y las casas pues van dejándose abandonadas o lo que sea, y bueno, pues viene lo que viene, ocupaciones, robos, pero lo de hoy es muy fuerte, lo de ahora, porque lo normal es que un ladrón sea cobarde y entre cuando no hay gente.
A hurtadillas, sí, claro.
Pero estos no son ladrones, esto es lo siguiente.
Estos son violentos, ¿no?
Sí, y... muy violentos.
Ya. La reacción de la gente del pueblo está siendo intentar defenderse como pueden. Explicabas, bueno, hay gente que se está armando, otros simplemente, bueno, pues poniendo protección en su casa a través de alguna alarma, ¿no?
Por supuesto, porque tan lejos como ayer, bueno, ayer, esta semana ya, vinieron pues representantes comerciales de empresas de alarmas, de tal, la gente se entera y aquí hay un vivero de posible negocio y mucha gente está instalándose alarmas y después miedo. Y lo bueno es que aquí tenemos un alcalde pedáneo que se ocupa y preocupa porque, claro, la gente se le ha echado encima. Oye, ¿esto qué pasa? Que al final, ¿qué va a pasar? Claro. Y bueno, sabemos que ha estado en contacto tanto con la Policía Nacional como la local, y están en ello y hay un interés político a nivel municipal de que esto se solucione y se erradique de alguna manera, porque esto no es aquí, no esto es un sin vivir, aquí no hay ni bienestar ni seguridad,
cuando debería ser todo lo contrario, porque es una zona maravillosa de la ciudad que todavía conserva ese sabor, como decías tú, a pueblo y a huerta. Sí,
de tan maravillosa que es, a veces es hasta aburrida,
ya,
porque también es verdad habrán algunas pedanías, pero la punta precisamente estamos abandonados de la mano de Dios, porque bueno, aquí no hay,
Vicente,
no hay locales,
os van a poner más presencia policial para intentar proteger esta zona de Valencia. ¿Os han dicho algo?
La presencia se ha notado que hay más presencia y más vigilancia, tanto a nivel de la Policía Nacional como de la local. Pero claro, es que esto es muy grande, esto es muy difícil. Todos son carreteritas y entradas de vuelta, es muy difícil controlar algo tan diseminado, no es como si fuera un núcleo cerrado.
Sí.
Pero bueno, no sé, por ejemplo el Palmar, que el Palmar tiene una entrada y una salida, ahí es fácil controlarlo, ¿no? La población, las viviendas, pero aquí...
No, ahí no va a
saber. Por la noche es laborioso poder controlar a la gente. Debe de ser.
Vicente, pues muchísimas gracias. No sé en qué estado están ahora mismo los vecinos que sufrieron estos asaltos. Espero que se encuentren mejor y que se recuperen de esas heridas, sí. Y sobre todo del susto y del miedo que ahora mismo está por toda la pedanía y de todo el vecindario.
Claro, esto es lo que pasa, que esto es como todo. Cada uno lo sabe y lo vive cuando le toca. Es muy fácil, ver una noticia, pobrecitos, tal, pero si te toca ya vas bien, porque es que son personas mayores que le puede dar un síncope cuando les pegan y se...
Claro.
Es que esto es inhumano.
De
animales, vamos.
Vicente Romeu, presidente de Asociación de Vecinos de la Unión de la Punta, gracias por tu testimonio y os mando un fuerte abrazo. Gracias.
A vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ahora que lo mencionaba Vicente, esa sensación de indefensión y de miedo que tiene todo el vecindario, recordamos que hace un mes justamente nuestro psicólogo Nacho Coller explicaba la sensación que se le queda a uno cuando ve violada la intimidad de su hogar. Vamos a escuchar cómo explicaba Nacho Coller el terror que se produce cuando te roban de esta manera.
O sea, la palabra es terror. A mí cuando me dicen, ¿qué es el terror? Eso es terror. La paralización, el tiempo que no pasa, ese segundero que no pasa, el temor a que pase algo, a que te ocurra algo, con problemas de sueño, con dificultades para dormir, evidentemente, porque a partir de ahí lo que hablamos con un impacto emocional, un shock, una situación traumática, es esto. Esto es una situación traumática. Luego es fácil que pueda derivarse en lo que llamamos un estrés post-trauma, los psicólogos, que es una serie de sintomatología, desde la alteraciones del sueño, la desconfianza, la inseguridad, la irritabilidad.
Efectivamente, sufres en el momento justo la agresión, la violencia y el miedo, pero luego te queda todo esto que explica el psicólogo, que esperemos que superen también pronto estos vecinos que han sufrido estos asaltos. Será difícil, pero es importante después intentar mantener la calma.
Algo nada fácil dentro de este tsunami, intentar mantener la calma. Para mantener la calma es intentar buscarte apoyo externo con el cual puedas narrar, puedas contar, puedas expresar. Es importante que puedas mostrar a los demás, o al menos a una persona o dos, cómo te sientes, que esto a veces nos cuesta, qué es lo que ha pasado, que lo puedas narrar y sobre todo cómo te sientes, ¿no? O
sea, es bueno contarlo, compartirlo.
Compartirlo, es importante, sí. Y compartir un espacio de cierta manera de seguridad, ¿no?
Pues eso es lo que hace la gente de estas pedanías, contarlo, compartirlo, para alertar a sus vecinos y para todos juntos intentar pasar cuanto antes ese mal trago. Eso sí, lógicamente, hay que también que reclamar a las autoridades que pongan cartas en el asunto para evitar que se vuelva a producir. En nada te cuento el tiempo y muchas más cosas en esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace 20 años, visita la residencia de mayores de Tomelloso, a pesar de que no tiene a ningún familiar interno.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Más Valencia.
Estar informado.
Y vamos con el tiempo impropio para esta época del año. Tenemos intervalos nubosos, por ahí bien. Las temperaturas con pocos cambios, por ahí mal. Ahora tenemos en Valencia 21 grados y salvo descenso de las mínimas en el interior norte, que se alcanzarán al final del día, como digo, pues todavía son muy altas para el mes de enero. El viento moderado del oeste que se va a tornar ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en el interior desde esta mañana, y también viento del suroeste en el litoral. A últimas horas tenderá a flojo de componente oeste. Está hace día también para empinar el cachirulo. Un día muy raro para ser el mes de enero. Y como te decía, en Valencia ahora mismo en el centro tenemos 21 grados. Y seguimos adelante, te voy a contar en nada el testimonio. Ayer hablábamos del récord de trasplantes y de la buena zona que es esta, si tienes necesidad de que te trasplanten un órgano. Ahora hablaremos en nada con un trasplantado, que además preside una asociación que acompaña a esta gente que espera esa intervención y que nos va a explicar la necesidad de no perder la calma y de alertar a todo tu entorno de que tú, en llegado el caso, quieres colaborar. Y también hablaremos de fiestas, que estamos últimamente que nos salimos y con mucha gente que se quiere apuntar a diferentes festividades.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo: instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer hablábamos de cifras y de que la comunidad valenciana marca pues un récord absoluto en trasplantes, y además somos los líderes en región grande en toda la Unión Europea. Hablábamos con Rafael Badenes, que es el director de programa de trasplantes de la comunidad valenciana, y bueno, nos explicaba que bueno, para él lógicamente es un orgullo esa cifra enorme de 609 trasplantados en el año 2023, y sobre todo el incremento del 12% que involucra a toda la sociedad, porque todos somos conscientes de la necesidad de ayudar en ese tránsito tan doloroso de la pérdida de un ser querido. Hoy tengo al teléfono a Jaime Tormo, que es trasplantado de corazón desde hace ya cantidad de tiempo, pero además preside la Asociación de Trasplantados de Valencia, y queremos hablar con él un poco de cómo vivió ese proceso de espera primero y de esperanza después, cuando ya consiguió su trasplante. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carles? Buenos días.
Para empezar, te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo hace que tú tienes ese corazón que te ha permitido vivir todo este tiempo?
Pues exactamente en agosto hizo 15 años.
15 años.
15 años ya.
Ahora trasladas tu experiencia a otros, pero ¿cómo fue ese momento? Desde que te dijeron que te hacía falta un trasplante de corazón hasta que por fin llegó el tuyo.
Bueno, pues verás, mira, yo tenía una patología anterior, porque primero, muy joven, me pusieron una válvula aórtica. Uh-huh. Y eso pues, en fin, yo hacía una vida casi normal con lo que suponía el elemento mecánico este. Pero a los 47 años mi corazón se empezó a dilatar. Y esto, la única solución que había, ya me mandaron de mi hospital de referencia a la FE, solo se solucionaba con un trasplante porque no había otra solución. Uh-huh. Entonces yo pues lo recuerdo casi con lejanía, pero bueno, sí que me acuerdo de la angustia de la espera, 6, 7, 8 meses que fueron, hasta que, pues eso, un día te llaman y te dicen que vengas al hospital. Bueno, de hecho, cuando estás en el protocolo de trasplante, ¿sí?, que te avisan de que no puedes estar muy alejado del centro de la FE concretamente, que es el único hospital trasplantador de la comunidad, cardíaco. Entonces, la situación, ya te digo, fue una tensa espera y siempre con incertidumbre de luego tener que pasar por una complicada operación.
Uh-huh. Claro, por una parte está la ilusión de que llegue pronto ese corazón y luego saber que la operación es compleja, claro, que es peligrosa.
Sí, es muy compleja, ya digo, es una cosa que además son muchas horas y que hay otros factores en la que además está implicada mucha gente. Bueno, en el trasplante, propiamente, está implicada mucha gente. Desde el señor que lo transporta hasta cualquier grupo multidisciplinar de medicina para obtener que ese órgano llegue en condiciones para poder implantarlo. Uh-huh. Entonces, bueno, de todo eso también te digo una cosa, también me he ido enterando un poco después por estar en la asociación en la que echamos una mano a todo el que pasa por este trago que hemos pasado nosotros. Uh-huh. Pero sí que es verdad que la situación es complicada. Es decir, estás pendiente de muchas cosas, de tu familia, de todo, de que todo salga bien, hasta que te despiertas y te dicen que estás funcionando con un nuevo corazón. Lo notas, porque cuando yo llegué a esta situación llegué muy debilitado, con mucha pérdida de peso, con retención de líquidos, en fin, bueno, un cuadro que es un poco común a todos, ¿no?
Sí.
En este caso, la gente que viene con una patología, hay gente que llega con un infarto fulminante, y esos señores no han tenido antes un previo aviso de un final como este, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y entonces, bueno, pues desde el minuto uno en que notas en tu pecho le tira algo nuevo, pues nuevo y potente, porque lo suyo ya no tenía posibilidad de continuar, pues oye, de repente te das cuenta, primero, de que el agradecimiento eterno porque alguien te ha ayudado a continuar con vida, alguien que no podía continuar con su vida. Uh-huh. A veces te planteas si era necesario que otra persona faltara, pero bueno, te vas dando cuenta de que al final no son cosas que están, vamos, que se producen el hecho, y sí, la suerte que tenemos es de que gracias al sistema público de salud que tenemos en este país podamos dar esa segunda oportunidad a mí y a todo lo que pasa por esto, ¿no?
Claro.
Porque nosotros es fulminante, pero las trasplantes de riñón o de hígado, que incluso hay de vivo, y claro, eso permite a la gente continuar con la vida con calidad, de estandial y sí, tipo de cosas, ¿no?
Sí.
A nosotros simplemente nos permite continuar, a otros mejorar su
calidad. Me llama la atención ese detalle, que tú llegas allí con una debilidad manifiesta, ¿no?, por tu enfermedad, y que cuando ya te despiertas y notas esa energía, ¿no?, de un corazón nuevo, potente, que consigue trasladar la sangre por todo tu cuerpo con una energía que antes no tenías, ¿no?
Yo soy de la fe antigua, porque desde el 2007 me trasplantaron, y entonces yo recuerdo que salías un poco por ahí, por el pasillo, andar,
¿sí?,
y me bajaba de la, recuerdo que era la planta 9, creo que era casi, me bajaba a la sexta a comprar de la maquinita chocolatinas y cosas de estas, y me tenía que coger del batín, me decía, no corras, digo, ¿cómo que no corras? Si es que puedo correr, lo que hasta ahora no podía hacer.
Claro, claro, lo entiendo perfectamente.
Como anécdota, ¿no?, de que funciona todo.
Claro, es como una batería nueva, ¿no? Claro, claro, lo entiendo.
Totalmente, vamos.
Jaime, y ahora mismo, como presidente de la Asociación de Trasplantados, ¿cómo es ese acompañamiento con los que están esperando justamente un órgano y que han de cumplir todo ese protocolo necesario hasta que lo reciben?
Pues mira, yo creo que nosotros en principio, yo como todo el que está aquí vinculado, es porque estamos bien y realmente tenemos seguramente a lo mejor una deuda moral con la sociedad, ¿no? De devolver el favor que tú has recibido, por lo menos yo así lo veo. Ajá. Y entonces nos encontramos el día, bueno, esto estamos desde el 2011, cuando el día trasplantado no existía esto, pero sí que es verdad que notamos que la gente, sobre todo la familia, porque a lo mejor el paciente llega muy debilitado o está con la cabeza pendiente de otras historias, pero la familia, que les das una, vamos, una esperanza porque te ven, simplemente por el hecho de verte. Yo, claro, al médico les cuentan, pueden buscar en otro lado, pero cuando hablan contigo, los ves, algunos lloran, otros en serio, y haces una vida normal y tienes, digo, todo completamente normal. Es verdad que nos medicamos y que tenemos que tomar inmunosupresores para evitar el rechazo,
sí,
que estas cosas mejorarán o no mejorarán, pero de momento a nosotros ya nos va, o sea, ya nos vale. Me refiero a que aunque tengas algún efecto secundario, pues bueno, pues son cosas con las que hay que...
Claro.
Y claro, cuando las personas hablan contigo, te ven ya no la labor de ser una mano, sino que te ven vivir, pues eso yo creo que es suficiente. Bueno, aparte del apoyo, tenemos también una psicóloga en la asociación, tenemos un piso de acogida aquí muy cerquita, enfrente del hospital, para que los familiares puedan ir andando,
¿sí?,
mientras no pueden estar en la habitación con el paciente, ¿no?
Ajá.
Entonces, todo esto, pues a nosotros, y luego, pues bueno, como estrella de nuestro trabajo está lo de fomentar la donación a todo el que nos escucha o a todo el que nos deja un micro.
Muy bien, como ahora.
Como ahora, sí. Entonces, para nosotros, sin donación, o sea, sin donante no hay trasplante, y la donación, es verdad que estamos en el mejor país del mundo 36 años seguidos y que esto parece que va a más y que es verdad que somos pero muy solidarios, pero todavía hay gente que no termina de entenderlo o tiene algún tipo de...
Sí, de reticencia, ¿no?, o de prejuicio, sí, sí.
Sí, sí, de prejuicio, ¿no? Porque pues, no hay ninguna de las tres grandes religiones que ponga ninguna pega al asunto, ni hay nadie que... Pero bueno, no sé, siempre hay algunas personas, claro, y eso supone que de un negar un trasplante son 5 o 6 personas que podían
seguir viviendo,
continuar,
claro,
y
claro,
mejorarla, ¿no?
Uh-huh.
Y
claro,
eso es
de ahí la labor que hacéis también didáctica, ¿no?, yendo a todo tipo de centros donde os requieren para explicar en qué consiste, para explicar que todos somos donantes universales, pero que es conveniente, ¿no?, que la familia lo sepa, ¿verdad?
Es conveniente. Nosotros, muchas veces, o sea, ya te digo, en este tipo de charlas vamos a institutos o a centros de trabajo, donde sea, le llamamos escuela de héroes, porque queremos siempre resaltar que el héroe no somos nosotros, el héroe es el donante o la familia,
sí,
del donante, que toma en un momento muy trágico una decisión. Incluso donantes pediátricos, que hay mucho menos y eso es mucho más trágico aún, ¿no?
Claro.
El fallecimiento de un menor. Pero entonces lo que queremos comentar es que, pese a todo, la familia, el círculo cercano es el que debe conocer realmente tu intención de donar, porque se lo van a preguntar.
Claro.
Que no haya ningún tipo de duda al respecto de que, bueno, esto además, la donación está supervisada por jueces.
Claro, claro, claro.
Médicos,
sí, sí,
o sea,
sí, sí.
Varios equipos médicos, no hay ningún tipo de, vamos, y menos en España, no hay.
Aquí no se puede hacer ni tráfico, ni ningún tipo de delito, ni trampa, ni venta, ni compra, ni nada que se pueda aparecer. Muy bien.
Y cuando hay, se persigue, porque hubo un
caso
muy sonado por ahí, los futbolistas del Barcelona.
Sí, 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 es verdad.
Se trajo un primo que ni era primo ni era nada, y se le persiguió cuando se detectó que ese riñón no era una cosa que podía haber sido objeto de intercambio económico.
Uh-huh.
Porque tú puedes donar a un familiar, o puedes donar a alguien que justifiques que no tienes motivación económica, ¿no?
Claro, claro, queda claro. Lo sabemos y estamos, como decías tú, en el mejor lugar del mundo para necesitar un órgano, porque lo vamos a recibir seguro que mucho más rápido que en cualquier otro sitio, y además, pues con ese enorme índice de éxitos, como esta muestra que tenemos hoy al teléfono a través de Jaime Tormo, presidente de la Asociación de Trasplantados de la Comunidad Valenciana. Jaime, gracias por tu testimonio y por la labor que realizáis explicando a la gente la necesidad de que todos nos concienciemos en esta labor de donar cuando, lamentablemente, un ser querido ya no está con nosotros. Gracias.
Pues gracias a vosotros por la oportunidad, ya digo, para nosotros es importante y es parte de nuestra labor el hacer el mensaje de la donación de órganos, y para lo que queráis, contar con nosotros.
Será un placer.
Contar con Abatcor. Gracias, buenos días.
Gracias, Jaime, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Blue Week, la semana más triste del año. En Pascual Martí Electrodomésticos te levantamos el ánimo con nuestros descuentazos en miles de productos.
¡Arriba ese descuento! ¡Descuento!
Y además, envío e instalación gratis en grandes electrodomésticos. Te esperamos en cualquiera de nuestras 8 tiendas. Encuentra la tuya en pascualmartí.es. Solo hasta el 21 de enero. Desde siempre,
¡los mejores precios!
Con la falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Renta Car. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues no sé si últimamente has tenido oportunidad de ir al aeropuerto de Manises. El caso es que, bueno, lógicamente se puede ir con tu propio coche dejándolo aparcado si tu viaje no es muy largo, y si no, lo natural es ir con un taxi, tanto para ir como para volverte. El caso es que los taxistas están reclamando que esa parada del aeropuerto pues no reúne las condiciones, paran de mala manera, no está actualizada, digamos, y queremos hablar con Fernando del Molino para que nos explique qué está pasando y cómo están viviendo pues esa manera de trabajar, que no se corresponde con un aeropuerto de esta categoría. Fernando del Molino, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es la parada del aeropuerto, Fernando?
Bueno, pues mientras vemos como cada día o cada año hay récords de turistas y como se invierte dinero en mejorar las instalaciones, ¿sí?, cosa normal, vemos como la parada de taxis pues lleva cerca de 20 años igual. No han ampliado el espacio para que podamos estar, no cabemos. Las instalaciones de donde habitualmente comemos o donde vamos al servicio, porque la parada, hay que recordar que tiene una parada principal de unos pocos coches en la puerta, y como no cabemos, tenemos una bolsa, un espacio, un aparcamiento donde estamos los taxis esperando para poder acceder a la parada principal. Mm. Bueno, pues las instalaciones, yo creo que en África o en muchos países de Hispanoamérica las instalaciones están mejor. La limpieza es brilla por su ausencia, aunque vienen personas a limpiar, pero yo no sé ya qué ha pasado, que sentimos abandono. Lo último es que llevamos más de 3 años con un indigente durmiendo y viviendo en la zona donde nosotros normalmente comemos. Es una pequeña sala techada, sí, sí. Tenemos mesas y sillas, y bueno, lo hemos denunciado muchas veces, no se encuentran soluciones. Y bueno, lo que ya ha detonado todo es que se rompió una pantalla. Dice que lo rompió, AENA dice que lo ha roto algún taxista, que yo no puedo decir si lo ha roto o no, porque las instalaciones están abiertas y ahí entra cualquiera, fíjate, hay un indigente. Uh-huh. Y no podemos saber cuándo dejan de haber taxis en la parada principal. Tenemos que estar a voces o llamándonos unos a otros para acudir desde la bolsa de taxis a la parada principal. Llevamos desde septiembre insistiendo, yo no sé la de veces que nos han dicho que bueno, que lo están mirando, que ya veremos, y ya al final pues el que nos han retirado una zona donde esperábamos a los usuarios precontratados a través de radioemisora, nos la han reducido el espacio y nos hacen pagar por ir a esa zona, ya ha sido el colmo, ya hemos dicho hasta aquí hemos llegado.
Claro, si os hicieran pagar por algo que fuera de altísimo nivel, uno se lo pensaría, ¿no? Pero si encima dices tú que son instalaciones que claman al cielo su estado actual, lógicamente la gente se acaba hartando.
Sí, somos personas, porque a veces dicen que los taxistas, es que no cuidáis, ¿no? A ver, en una parada donde los urinarios, que es uno de los elementos que da asco entrar, la mayoría de taxistas no quieren entrar, donde pasan todos los días pues unos 200 taxis cuatro o cinco veces, hablamos de miles de personas, debe de tener un mantenimiento mayor y un poquito más de limpieza.
Sí, digo,
allí tiras una colilla.
Un mantenimiento, vamos.
Hemos hecho pruebas, tiras una colilla o un papel, vienen los servicios de limpieza y una semana después está el papel y la colilla. O sea, es tremendo el nivel. Claro, ellos van a decir, AENA te va a decir que no, que eso no es cierto, pero bueno, nosotros lo vivimos y lo sabemos. Y ahora mismo, si va una cámara de televisión a grabar allí, ya digo que salimos, salen medios nacionales, porque es que es tremendo.
Lógicamente, ese mantenimiento corresponde al aeropuerto, ¿no?, a AENA.
Sí, claro, las instalaciones son suyas. Incluso le hemos llegado a decir, por ejemplo, esto de la pantalla, oye, pagamos nosotros la pantalla y la ponemos, y nos han dicho, no, es que eso es nuestro, y las instalaciones son nuestras, y hacemos con ellas nosotros lo que tengamos que hacer, lo hacemos nosotros.
Pero vamos, sí que desde el origen del aeropuerto sí que está habilitado ese espacio de carga y descarga de viajeros, de carga y descarga de equipajes, una zona habilitada para dar un servicio de calidad, ¿no? Y también que corresponda a la categoría de aeropuerto que tenemos aquí en Valencia, ¿no?
Pues sí, eso sería lo lógico. Pues va mejorando todo y mejora también pues la zona donde trabajamos. Pongo otro ejemplo. Teníamos una segunda parada en la zona de arriba, donde se van a dejar a los viajeros que van a coger un avión.
Sí.
Y ya decían que había mucho tráfico. Nos acabaron quitando, después de muchas discusiones, nos acabaron quitando la parada y nos dijeron, para que funcione mejor, tenéis aquí una zona para dejar servicio. Bueno, pues cuando vamos a dejar servicio, nuestra zona está ocupada por vehículos particulares, porque aquello es la selva. Y nosotros, cuando dejamos en otra zona, se nos multa. Entonces hay taxistas ya que dicen, es que ya no sé qué hacer y casi no quiero ir al aeropuerto. O sea, Es que parece que nos quieren tirar del aeropuerto.
Ya, a los VTC yo sí que los veo. O sea que estos no tienen problema, como son casi coches particulares, no tienen pegas en acceder ahí, dejar en cualquier rincón al pasajero y seguir su marcha, ¿no?
Pues claro, ellos actúan como particulares y bueno, tienen más zona para dejar que nosotros. O sea, así es. Yo pongo un ejemplo, yo en la ciudad el taxi va por el carril taxi, pero cuando quiere, porque lo necesita, se sale del carril taxi. Pues esto es igual, vale que me habilites una zona para dejar, pero oye, si está en mi zona ocupada, pues me pueda dejar en la otra zona.
Entiendo.
Pues,
para concluir, me decías que habéis hablado con AENA, con la empresa que se encarga también de mantenimiento del aeropuerto, y no hay forma, ¿no?, de que, bueno, se pongan a trabajar en el tema, ¿no?
Sí, tengo que decir que había un director, que no sé si llevará 7-8 meses que hay un nuevo director. Con el anterior director teníamos una relación muy buena. Con el nuevo director no hemos conseguido reunirnos, no nos hemos reunido, y hay una persona que es una persona ya mayor, que lleva muchos años, que es como, que además nos dicen en alguna reunión, los directores van y vienen, pero yo soy el mismo, que es la persona que nos de contacto. Y yo creo que ya estamos como aburridos unos de otros, y o cambia el interlocutor o la situación es difícil de que se arregle.
Muy bien. Pues Fernando del Molino, desde la Federación Sindical del Taxi, muchísimas gracias. Ojalá esto, bueno, pues llegue a los oídos oportunos y se pongan a trabajar, a solucionar un problema que es de uso cotidiano de los viajeros, pero también es una imagen turística de una capital como es Valencia. Gracias, Fernando.
Para todos. Es cierto, y solo anunciar que si no se soluciona, aquí ya nos hemos reunido las dos asociaciones principales de Valencia y hemos dicho que se harán paros puntuales en Cebisama, en Fallas o cuando sea necesario para llamar la atención como Dios manda.
Fernando del Molino, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
estar informado.
Vamos a relajar hoy un poquito el tema para hablar de cosas más, más amables. Hablamos de fiestas, ¿vale? Porque el otro día hablábamos de que en Canals, en las fiestas de Sant Antoni, bueno, pues había una lista de espera enorme para conseguir ser cargo festero, lógicamente. Mucha gente que lo quería ostentar. Y tenemos un caso, bueno, similar, no, contrario. En Taberes de Valldigna, la falla Portal, la comisión Portal, ha decidido, bueno, pues cortar ya la opción de poderse apuntar a la falla, porque es que están sobrepasados de tantísima gente que quiere ser parte de la fiesta, de la falla. Así que quiero hablar con su presidente, con Arturo Alario, para que nos explique un poco cómo se ha tomado esta decisión y cómo están, bueno, de solicitados. Arturo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, la verdad es que sois una falla, entiendo que hace las cosas muy bien cuando tanta gente se quiere apuntar, ¿no?
Bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible y pues eso, es una falla pues diversa y donde todo el mundo lo pase bien.
Ajá. ¿Cuánta gente sois ahora mismo en la falla, Arturo?
Pues ahora mismo somos 670.
670, eso es un número considerable. Eso va para dos o para tres, ¿eh? Para fallas.
Es importante, sí, sí. Así es.
¿Y qué ha pasado? ¿Que habéis dicho que hasta aquí hemos llegado o qué?
No, a ver, nosotros lo que queremos dar es un buen servicio a todos nuestros falleros. Uh-huh. Y entendemos que pues que para poder hacerlo pues necesitamos saber con antelación pues cuántos vamos a ser. Entonces, pues claro, hemos dicho, pues vamos a dar un plazo de una semana para que se apunte quien tenía pensado hacerlo este año. ¿Sí? Y ya pues cerramos hasta que pasen estas fallas para poder dar pues el mejor servicio durante la semana fallera.
Ah. ¿Cuánta gente, perdón, cuántas fallas hay en Taberes de Valldigna?
En Taberes somos seis.
Seis fallas. ¿Y todas tienen este problema o nada más que es con la vuestra?
Bueno, yo conozco el problema, bueno, bendito problema, ¿sí?, de la nuestra. Desconozco si las demás lo tienen o no.
Uh-huh. Tú sabes que en Valencia muchas demarcaciones están a la búsqueda de aumentar ese censo, de que la gente se apunte a la falla, de hacer barrio, de hacer falla. Ahí bueno, ese problema no lo tenéis, ¿no?
No. Aquí la gente colabora, participa y eso, y mira, pues hemos llegado a este número.
Muy bien, muy bien. Esta cantidad de gente que sois en la comisión también os permite, entiendo, tener un poco más de presupuesto y de hacer grandes cosas, tanto falla como fiesta, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Nosotros siempre defendemos, somos muy fan de lo que es las orquestas y las verbenas y podemos contratar varias.
Uh-huh. Mm. ¿Y tú a qué crees que es debido esto de que tanta gente se quiera apuntar? ¿A que sois la más antigua del pueblo o a qué?
Somos la más antigua del pueblo, pero bueno, yo creo que eso no condiciona el tema de que la gente se apunte. Aquí, pues bueno, yo creo que un gran mérito lo tienen lo que son las delegadas y delegados infantiles, pues que promueve que la gente baje, que los niños se lo pasen bien. Eso arrastra pues a los padres y al final pues el padre también queda a colaborar, se apunta a la falla y ahí estamos, intentando hacer las cosas bien.
Qué bien. Oye, por curiosidad, ¿qué tipo de falla plantáis? ¿Es una falla de estas importante, grande, con un buen presupuesto?
A ver, nosotros en Monumento pues estamos pues bien, no sé, yo considero el precio, pues no lo voy a decir, pero considero que es un monumento importante. Yo siempre he dicho lo mismo, nosotros lo que queremos es cuando llegue el día 14, 15, el día de la planta, pues tener un monumento de que todos los falleros se sientan orgullosos y ya está, sin más. Entendemos que el dinero o el presupuesto de la falla se puede repartir de muchas formas y también entendemos que pues la parte de fiesta también es importante, entonces lo repartimos pues como bien podemos un poco entre todo.
Muy bien. Si fuese una falla de Valencia, ¿la falla en qué categoría estaría?
Pues yo entiendo que estaría en primera B, primera A.
Ah, o sea que es un...
A ver, a B, a lo mejor.
A ver, que plantáis un fallón, ¿eh?
Bueno, sí, sí.
Oye,
nosotros estaríamos por ahí.
¿Y en el tema de casal o de carpa, cómo os apañáis?
Pues mira, nosotros ya teníamos una carpa bastante grande y este año justo hemos comprado tres tablas más y hemos ampliado la carpa. Y bueno, y vamos a hacer poco a poco hasta donde podamos.
Bueno, esto sabe lo que está pasando, que ahora que lo estamos contando por la radio, ¿vale? Sí. Aparte de la gente del pueblo que se quiera apuntar, ahora gente de la zona dirá, en fallas, me voy a acercar a la falla Portal de Valldigna, que a la montan gorda.
No, por supuesto, además, si hay que destacar una cosa de lo que son las fallas, no solo la mía, sino las fallas en Tabernes,
sí,
y eso hay que darle mucha importancia, es que son unas fallas abiertas a todo el mundo.
Vale.
A diferencia de otros sitios, aquí la gente puede venir,
se puede comprar su cubata o su cerveza, puede ver el concierto y puede ver lo que sea. O sea, son espacios abiertos a todo el mundo.
Puede disfrutar, ¿no?
A todo lo que quiera visitarlas.
Pues nada, que tengan paciencia los que se quieren apuntar, oye. O hacer dos, no sé, algo tenéis que inventar.
Algo tenemos que hacer, sí que es verdad.
Muy bien, Arturo, pues enhorabuena, por esa, bueno, pues ese reclamo, ¿no? Que sois para el pueblo, que tanta gente se quiera apuntar con vosotros y compartir vuestra pasión por las fallas,
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, felices fallas 2024. Gracias. Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego. Hablando de fallas, hoy tenemos un castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Valenciana que se va a disparar en el Paseo de la Alameda de Valencia, entre el Puente de las Flores y el de la Exposición, marcando así el inicio del calendario pirotécnico de las fallas 2024. Será después de la gala de la pirotecnia, el acto en el que vamos a conocer el calendario pirotécnico de las próximas fallas. Una gala de la pirotecnia que se ha reinventado para dar importancia a ese elemento diferenciador que constituye la pólvora. Así que recuerda, el castillo se va a disparar hoy jueves 18 de enero, 21 horas, 9 de la noche, Paseo de la Alameda, entre Puente de las Flores y de la Exposición. ¿Del Palacio de la Exposición al Festival de Eurovisión?
Sí, bueno, vengo a hablarte de política. Bueno, no.
¿De política?
No, de política no. Carlos Mazón ha firmado hoy el convenio entre la Generalitat, el Ayuntamiento de Benidorm y Radio Televisión Española para el Benidorm Fest.
Hombre, es que Mazón es eurofan.
Hombre, y claro, y participó para representar a España en 2021. No ganó. Ganó Lucía Pérez con "Que me quiten lo bailao".
Pues si hubiera ganado, ahora no sería presidente. O sea que le ha ido bien la
cosa.
Bueno,
pero ha ganado elecciones.
Por eso digo, mejor.
Vamos a ver las cosas. Bueno, en fin, el Benidorm Fest, que va a tener lugar del martes 30 de enero al 3 de febrero en el pabellón de Lilla. Entre los candidatos a llevarse el micrófono de bronce hay tres grupos que son de aquí, de la terreta, de la comunidad, como dice Ainhoa.
A ver.
Mantra con "Me vas a ver", que son estos chicos que escuchas. Entre ellos hay un ex participante, un ex componente del grupo Aurin. Brillos platino, brillos platinos. Me lío
a
yo
mí
con
los
esto.
Que llevan autotune.
Bueno, que no lleva autotune, que es así. Alma Core, desde Villena. Vale, lleva unos zapatos. Buenísimos. Oye, y Nebulosa, que por cierto es la más escuchada hasta el momento en las plataformas de música con "Zorra".
Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos.
Y ya se sabe quiénes son, quién va a estar de jurado en el Benidorm Fest 2024. Beatriz Luengo, ganadora de 2 Latin Grammys latinos. ¿Sabes quién es Beatriz Luengo?
Sí, ahora sí quién es.
¿Quién es?
Pues una que salía en una serie de televisión.
Un paso adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Reviento.
Me acuerdo.
Ángela Carrasco, Carlos Baute y Guille Milky Way de la Casa Azul y cuatro personas más que forman un jurado internacional de nombres impronunciables.
Yo quiero ser jurado de esa cosa. Marce, gracias.
Se me queda algo en el tintero, pero ya te lo contaré.
De acuerdo, pues venga, va. Que aquí va a dar que hablar todavía este Festival de Eurovisión. Y el Benidorm Fest. Marce, gracias.
Adiós, Carlos.
Vamos ya. Son ya prácticamente las 2. Se acaba esta edición de mediodía. Seguimos adelante con la emisión en COPE más Valencia. La cuestión...